Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista. Hoy hablamos de Flipping House. Flipping House en estado puro porque hablamos con David Martelo, un arquitecto que ha sido capaz de ir progresando y llegar a escalar la modalidad de Flipping House hasta unos niveles que a mí me encantaría llegar también y en lo que yo también estoy intentando recorrer ese camino profesionalizando pues todos los pasos, todos los procesos, con la idea de conseguir escalar y hacer el máximo número de operaciones al año. Pero no solo vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de muchos detalles del Flipping House, así que si te gustaría o ya te dedicas a comprar, reformar y vender, esta entrevista vale su peso en oro. Así que no te la pierdas, recuerda, ahora nos vamos ya con la entrevista, pero recuerda que te puedes descargar mi guía gratuita para aprender a invertir en el enlace que te voy a dejar por aquí abajo. Es una guía que en 60 páginas te explico cómo puedes invertir, así que te vendrá genial. Esos consejos que te explico de primera mano, esos errores que yo mismo cometí y que te vendrán genial conocer para no cometer tú esos errores. Así que si ya te has descargado esa guía que tienes por aquí abajo, nos vamos ya con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas y hoy tenemos con nosotros a David Martelo. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Germán, por invitarme.
Genial, un placer tenerte por aquí y hace tiempo que tenía ganas de entrevistarte. De hecho, en uno de mis primeros capítulos, y quizá fue la primera entrevista, no recuerdo si fue la primera, segunda, pero de las primeras entrevisté a Paco Paz, con quien pues tú colaboras, luego nos explicarás, y además fue una entrevista pues que tuvo mucho éxito. Y bueno, desde que conocí, creo que fue en una entrevista que te hizo Pau Antó, pues sí, que trabajabais juntos, que colaborabais, o a lo mejor me lo comentó él, ya no recuerdo, pensé, ostras, tengo que entrevistar a David, que nos cuente pues todo el progreso, ¿no? Porque con Paco hablamos pues quizá hace ya 3 años y bueno, me consta que habéis ido escalando, que estáis haciendo grandes operaciones de Flipping House, de comprar, reformar y vender. De hecho, hablábamos antes de empezar a grabar que estáis analizando algún edificio y ya empezáis pues ya con operaciones más grandes o un piso muy grande que habéis segregado, que luego a lo mejor pues puedes explicar detalles. Y me interesaba mucho porque, bueno, pues al final yo siempre digo que estas entrevistas me sirven para sentar delante mío a gente que me encantaría invitar a tomar un café o una comida y poder charlar con ellos. Y yo creo que lo que estáis haciendo vosotros es un poco... Yo voy detrás, ¿no? Os miro ahí, me gusta ir analizando de qué forma escalar mi negocio de Flipping House. Pues este año vamos a hacer X operaciones, el año pasado hicimos menos y intentamos pensar de qué forma ir escalando esto. Creo que lo hablamos pues cuando estamos acordando esta entrevista. Y bueno, pues me apetece muchísimo entender cómo trabajáis y cómo habéis ido consiguiendo escalar todo eso. Así que bueno, si te parece, lo primero de todo, para que la gente te conozca, me gustaría preguntarte quién es David Martelo.
Bueno, pues soy a nivel personal, pues soy un padre de familia, una familia súper bonita. Luego mi visión como persona, pues me veo como una persona honesta, una persona sencilla. Me gusta ayudar a los demás en cuanto dentro de mis posibilidades. Y bueno, y a veces, luego por otra parte, soy una persona bastante autoexigente, ¿no? Me ha servido para bueno y también para algo menos bueno, ¿no? Que he tenido que ir aprendiendo un poco a no ser mi peor enemigo, ¿no? Que a veces lo he sido. Entonces lo he ido canalizando a intentar cada vez ir mejorando, ¿no? Pero esa parte también la tengo y la voy trabajando. Y luego, cuanto a nivel profesional, bueno, soy arquitecto de vocación. Me he dedicado toda la vida a la arquitectura y luego estos últimos años, pues la empresa donde estaba, conocí a una persona, una inversora, la verdad que una de las mejores inversoras que he conocido, que ahora somos muy amigos. Y bueno, y ya en ese, estando en la empresa y conociendo a esta persona, investigamos su negocio, nos gustó, ¿no? Y veíamos cómo podíamos aportar nosotros valor, ¿no? Dentro de la arquitectura, porque al final la inversión inmobiliaria, la arquitectura formó un papel muy importante, ¿no? En ese aporte de valor. Y comencé, pues, en esta empresa donde trabajaba a hacer también ese tipo de negocio, ¿no? Y poco a poco, bueno, empecé a formarme, a interesarme por el mundo inmobiliario, por compra, reforma y venta. Hice unas formaciones. Ahí conocí a los que son ahora mis socios. Uno es Álvaro y otro es Paco Paz. Y nada, nos juntamos, nos propusimos un plan, empezamos a trabajarlo y después de ya 3 años que llevamos juntos, pues ya tenemos un proyecto común y bueno, un negocio bien montado y la verdad que muy bien, muy contentos los tres. Cada uno nos dedicamos a una de las patas del negocio inmobiliario y nada, y hasta aquí estamos y seguimos trabajando.
En este negocio que habéis montado los tres, os dedicáis exclusivamente a comprar, reformar y vender en distintas vertientes que luego comentamos, pero ¿solo a esa modalidad o hacéis algún otro tipo de inversión?
No, nuestro modelo de negocio hoy por hoy es comprar, reformar y vender. ¿Y por qué comprar, reformar y vender? Porque ahora estamos en pleno crecimiento y nuestra clave es la rotación de capital. Entonces, dentro de las distintas modalidades en el mundo inmobiliario, creemos que la de compra, reforma y venta es la que te permite mayor rotación de capital, ¿no? Entonces, sí que en un futuro estamos pensando en hacer ya una rama más patrimonial, más en compra, reforma y alquiler, pero de momento nuestra estrategia es compra, reforma y venta para rotar el capital.
Muy bien, sí, entiendo perfectamente ese enfoque y de hecho eso es lo que recordaba de alguna otra entrevista que te había visto. Que me gustaría preguntaros, ¿en qué tipo de propiedades soléis especializar? O sea, ¿hay algún nicho que soléis explotar en estas operaciones de comprar, reformar y vender o cogéis lo que se os pueda presentar y sea rentable?
Bueno, ha habido un poco, nos hemos ido adaptando, ¿no? Al mercado, si lo podemos llamar así, porque empezamos nosotros unidad a unidad, sobre todo comprando mucho, mucho chalet ocupado, resolviendo esos problemas, y poco a poco nos hemos ido desplazando hacia más zonas prime y sobre todo activos como más grandes, por lo que hablábamos antes, un activo de 500 metros que estamos segregando en cuatro. Por ejemplo, ahora un edificio o otro edificio que hicimos un co-living de 24 habitaciones que muy chulo y si quieres te puedo un poco comentar más en profundidad. Entonces hemos ido derivando de comprar unidad a unidad a ir a cosas más grandes y mejor situadas, ¿no? Quizá un poco viendo un poco el mercado y cómo iba evolucionando el mercado, ¿no? Yo creo que también otra de las cosas que nos gustaría hacer es ir adaptando un poco nuestra estrategia al mercado, ¿no? No tener una estrategia y no salirte de ahí. Si ves que no está funcionando, hay que ir un poco, hay que tener un objetivo claro, pero siempre adaptándote al mercado.
Sin duda me parece clave esto de tener esa capacidad de adaptación porque el mercado es cambiante y si no eres capaz de ir cambiando con él. Y esto es algo que, bueno, yo intento promover desde la humildad también de, oye, que la gente piense el por qué estamos haciendo unas cosas, qué te conviene más, qué modalidad de inversión, por qué hacer esto, por qué hacer lo otro. Y si tú eres capaz de pensar así, tendrás capacidad de adaptarte en el momento que haya un cambio o veas que algo deja de funcionar, porque si no, si yo te enseño, te doy un paso a paso, ¿no?, de cómo hacer algo y tú te centras en hacer ese paso a paso, en el momento que las teclas cambien, o porque la normativa cambia, porque por lo que sea, porque a lo mejor te entra más competencia en ese nicho, pues te vas a quedar desnudo, no sabrás qué hacer, ¿no? Entonces, si eres capaz de entender por qué estás haciendo cada cosa, también es muy probable que seas capaz de decir, oye, esto no me funciona, pero ¿qué tal si lo hago así de este modo?, ¿no? Entonces, parece muy
Exactamente.
importante eso. Muy bien, oye, has dado algunas informaciones ahora de las que me gustaría preguntarte. La primera es, ¿por qué hacéis esa migración de un modelo de más unidades a, pues el chalet, hablabas sobre ocupación, que luego te preguntaré sobre eso, a edificios, cosas más grandes? ¿Es sencillamente porque al final el beneficio se ha ido haciendo grande, tenéis más capacidad de inversión y tenéis esa necesidad de, oye, pues no puedo ir picando piedra, ¿no? Tan piedras tan pequeñas, sino que tengo que buscar cosas más grandes para poder rotar, seguir rotando ese capital, o es un tema de eficiencia y es que es como que en esas operaciones encontráis también más rentabilidad. O sea, ¿por qué pasáis? Vale, ¿por qué hacéis ese
aquí,
cambio?
Germán, hay un poco de todo. Sí que es cierto que empezamos con un capital y nuestra estrategia es rotar el capital, con lo cual cada año que pasa, pues vamos teniendo más capacidad de mover capital. Con lo cual, unidad a unidad, pues sí, como tú bien dices, al final es ir picando piedra, ¿no? Y entonces cuando coges activos más grandes, con el mismo esfuerzo, puedes mover más capital. Eso por una parte. Por otra parte, también hemos visto que, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer, como te he comentado, chalés a la afuera de Madrid, zonas más residenciales. Y por ejemplo, el mercado, ese tipo de perfil de comprador, pues le está afectando quizás más la subida de tipo de interés, con lo cual ya vimos que lo que antes se vendía en días o en pocos meses, pues cada vez iba costando más, ¿no? Y eso que nosotros siempre, bueno, la estrategia siempre es salir por debajo de mercado para intentar vender lo antes posible. Y ya lo íbamos viendo, ¿no? Que antes que una cosa se vendía en 15 días, pues ya tardaba 2 meses, o 1 mes y medio, 3. Y fue lo que, claro, lo que nos hace virar un poco, oye, pues esto se está resintiendo un poco por el mercado y por las condiciones que están pasando, y ya nos fuimos derivando a otros activos más prime, en el que no afecta tanto ese tipo de interés, porque a lo mejor el comprador pues no necesita tanta financiación y entonces fuimos cambiando esa estrategia a activos más grandes en cuanto a volumen de inversión, con lo cual nos permite con el mismo trabajo mover más capital y sobre todo el comprador final no le afectaba tanto ese cambio de y esa inestabilidad en el mercado y tal, porque al final España es un país que seduce mucho al inversor extranjero, por ejemplo, y en Madrid también, por ejemplo, esas zonas prime, hay mucho capital que todavía quiere invertir ahí, ¿no? Entonces fuimos mirando ahí. También, por otra parte, al principio, sobre todo, busca rentabilidad. Cuando empiezas en este negocio, siempre estás con la rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Y bueno, cuando vas pasando, al final nos gusta la rentabilidad, a ver, es la base, pero también nos gusta hacer cosas que nos atraigan y que sean diferentes y que podamos aportar un valor, ¿no? Luego la rentabilidad viene después, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, estamos en esa fase ahora, ¿no? De buscar, pues como te comentaba antes, ese co-living, ese edificio que hemos hecho, que la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque le hemos aportado un valor aparte de la rentabilidad, ¿no? Que está ahí, ¿no? Pero eso sí que estamos centrados ahí y creemos que cuando haces las cosas bien y hace algo que te gusta y tal, la rentabilidad viene detrás, ¿no?
Qué interesante, qué interesante. Me gusta mucho ese enfoque. Y os quería preguntar también, antes has dicho que cada uno os habéis repartido un poco las distintas tareas. ¿Cómo hacéis? Entiendo tu arquitecto, parece que tu parte me queda clara, pero bueno, ¿cómo os repartís esas tareas entre los tres?
Vale. A ver, somos tres perfiles, creo que diferentes, luego a su vez nos coordinamos súper bien y nos llevamos personal, en lo nivel personal somos tres amigos, ¿no? Luego, por ejemplo, está Álvaro, que es un perfil más financiero, que viene de banca de inversión y bueno, él lleva un poco más tema número, financiación, estrategia, tal. Luego está Paco, que como bien conoce, pues persona que se conoce el mercado inmobiliario como nadie. Tiene muchísimos contactos, sabe captar, que al final una de las bases de este negocio es la captación, sin duda. Y luego a mí, pues bueno, con lo que te he comentado de mi currículum, pues bueno, me tocó la parte técnica, que me encanta. Aparte, todos estamos en todas las patas del negocio, ¿no? Pero bueno, yo estoy más centrado en la parte técnica y en buscar ese aporte de valor, ¿no? Cómo aportar ese valor.
Genial, sí, sí. A Álvaro no lo conozco.
Y el control un poco de obra y demás. O sea, esa es la pata que me ha tocado.
Muy bien, muy bien. La verdad que tres perfiles claramente muy bien definidos, ¿no? Y que tocáis las tres ramas. Quizá la parte financiera es la que más me sorprende, quizá porque yo la llevo innata desde dentro, pero que seguramente os puede aportar para el volumen que estáis teniendo, ¿no? Porque a lo mejor, pues si tú vas a hacer 4 operaciones de flip así más, o 3 o menos, ¿no? Pues a lo mejor eso no, esa pata no tiene tanta importancia, pero en el momento que cogéis esa tracción vosotros y estáis escalando de la manera que lo estáis haciendo, ya tenéis ahí que tener una gestión de la liquidez, ¿no? A ver qué hacéis. He hablado incluso de financiación, que ahora te voy a preguntar si la usáis. Yo, por ejemplo, huyo de la financiación porque de momento no me ha hecho falta y en el momento que la usara, seguramente usaría financiación de otros inversores, pero bueno, alguna vez puntual lo he hecho, ¿eh? Pero bueno, no sé, te pregunto sobre ello directamente porque tengo esa curiosidad. Me llama la atención ese perfil, como te decía, más financiero. ¿Estáis usando financiación? O sea, ¿realmente estáis cogiendo dinero o de bancos o de inversores para seguir escalando o cómo lleváis esa parte de escalado?
Sí, nosotros sí que, bueno, yo nunca me he financiado casi ni antes de empezar este negocio ni un coche, ¿no? Yo siempre era, pues, ¿me puedo comprar este coche? Pues este es el que me compro, o me puedo comprar. Nunca he tenido esa visión, ¿no? Porque no lo he necesitado tampoco y no controlaba, ¿no? Entonces, bueno, al juntarnos y tal, y al empezar ya a mover estos volúmenes, sí que es lógico que haga falta financiación para mover este volumen, ¿no? No teníamos ese capital. Entonces, bueno, con Álvaro, con su ayuda y tal, pues empezamos a buscar financiación bancaria, ¿no? Nosotros financiamos sobre todo con pólizas de crédito, que es una figura buena para el mercado inmobiliario, porque al final inviertes, tiras de la póliza y luego cuando vendes la repones, ¿no? Con lo cual no es una financiación lineal, sino que, bueno, que va un poco en función de tus necesidades. Y sí que también, bueno, algún inversor amigo, sobre todo, pues también ha participado en nuestros proyectos, ¿no? Y entonces sí que nos apalancamos financieramente y siempre de una manera muy controlada, con lo cual el control de caja, todo eso lo llevamos muy, muy, muy controlado, ¿no? Para que no sea una financiación sin sentido, ¿no? Que sea una financiación controlada y muy...
Muy bien.
Y muy auditada, ¿no? Siempre, por eso ese perfil financiero sí que nos viene muy bien.
Genial, sí, ya te he dicho que me ha llamado la atención ese perfil y que entiendo, ¿no? Que pueda ser necesario y que pueda aportar esa pata, ¿no? De esa visión, pues también de control de los números, de cómo gestionar esa liquidez. Y está muy bien lo de las pólizas, yo también lo había escuchado, no he llegado a esa necesidad, todo el momento no lo he valorado, pero te quería preguntar, ¿las pólizas os suelen pedir garantía hipotecaria o directamente garantía personal?
No, no lo hacemos con garantía hipotecaria, es una garantía personal.
Muy bien.
Quizá me ha ayudado eso de no haberme financiado nunca y no tener ninguna deuda y tal. Siempre al final el banco ha confiado, pero bueno, el banco tiene un límite también, ¿no? O sea, que al final te ayuda de inicio y tal, pero que tampoco llega un momento que ya el banco pues no te ayuda. Entonces, bueno, recurrir a inversores pues también es otra de la forma de financiar estos proyectos.
Sin duda. Oye, antes has hablado también de vuestros inicios, de los chalets ocupados. Te voy a hacer la pregunta que seguro que más de un oyente se habrá planteado. ¿Cómo se desocupa un chalet y cómo es el proceso? O sea, vosotros antes de comprar vais a hablar con el ocupa para saber qué perfil de ocupa y qué posibilidades hay de que se vaya y ya incluso negociáis, ¿o cómo sería ese proceso?
Vale, nosotros te contamos cómo nosotros lo hacemos. Sabemos que otra gente lo hace de otra manera, pero nosotros antes de comprar siempre hemos llegado a un acuerdo con el ocupa. O sea, nosotros cuando nos presenta un activo que está ocupado, lo primero es ver los números, oye, que no encaja en nuestra rentabilidad, hablamos con el ocupa. Muchas veces pues hay una negativa y hay muchos problemas, con lo cual desistimos. Y normalmente los ocupas, hay dos tipos de ocupa, o por lo menos los que no hemos encontrado. Uno ocupa que ocupa la casa con casa, es decir, que ha cogido una casa, la ha forzado y se ha metido dentro. Y luego, por ejemplo, nosotros hemos comprado mucho a fondo de inversión, hay un ocupa que es un antiguo deudor, que bueno, que el fondo o el banco ha ejecutado la hipoteca y bueno, se ha quedado precario dentro y se ha quedado ahí por 4, 5, 6, hasta 10 años. Con lo cual, es una persona que es una persona normal, como puede ser tú o como puede ser yo. O sea, no es simplemente, pues, bueno, que le han venido un problema, negocio tal, y no ha podido afrontar los pagos. Con lo cual, esa persona, se puede hablar con esa persona porque, insisto, es como tú y como yo. Y esa persona tiene un problema y quiere salir de ese problema. Lo que pasa es que no puede. Entonces, ahí es donde entramos nosotros para ayudarle a tener económicamente, porque al final es lo que necesita, ¿no? Volver a empezar. Es decir, mucha gente no puede alquilar porque no se le alquilan, porque ellos tienen deudas, le hacen dejar unos depósitos muy grandes que no tienen, con lo cual nosotros lo que hacemos es, pues, prestamos un importe que le damos legalmente, ¿no? que se lo ingresamos, y ellos pueden comenzar de nuevo, ¿no? Que al final es lo que quieren, lo que pasa es que muchas veces no pueden. Entonces yo conté, no sé, en algún vídeo, conté que hicimos una de nuestras inversiones, hicimos con una persona que no es que quería estar allí, sino que no, nadie le alquilaba una casa. Con lo cual dijimos, bueno, pues ¿qué hicimos? Ir con él, o a ver con nuestra capacidad un poco de más negociación, porque una persona que se sentía un poco desvalida en ese sentido, porque no conocía el mercado, nos fuimos con él y le alquilamos una casa. Y eso era lo que él quería. Él no quería estar ocupando porque al final no quiere que nadie le llame constantemente al telefonillo y le moleste, ¿no? Porque no es un ocupa que ha rentado una casa y ha entrado. Entonces, muchas veces hay que escuchar a la persona qué es lo que quiere, ¿no? Porque hay otro perfil, ¿no? Que llega allí, no, que está dentro de la casa y esta casa es mía o es del banco. No, oye, ¿por qué está ahí? Entonces, si entiendes por qué está ahí, le puedes ofrecer una solución. Si tú vas como, estás dentro, vete, porque esta es mi casa. No, así no logras encontrar una solución. Entonces, nosotros todos hemos sido así. Buscar una solución, llegar a un acuerdo, una vez que está un acuerdo, hemos comprado la vivienda. En otros casos hemos tenido que darle a lo mejor 6 meses para que esté allí y que pueda salir o, bueno, pues se negocia con él y ningún problema.
Vale, genial, David. Pues muy interesante. Yo creo que al final, bueno, el sentido común, ¿no? También saber empatizar y entender la persona de delante. Yo digo también siempre que el sector inmobiliario es de entender cómo alinear intereses, ¿no? Con la parte que tengas delante en todos los momentos, pues en el momento que negocias la vivienda, pues entender el vendedor, ¿no? Qué es lo que puede necesitar y desde ahí, pues incluso conseguir mayores rebajas. Cuando negocias con el banco, lo mismo. Y oye, pues si estás delante de una persona que está allí de manera ilegal o legal, pues entender qué es lo que necesita, que a lo mejor lo que necesita es que te vayas. O sea, también puede ser ese caso. Pues oye, pues coges, te vas y listo, pero a lo mejor sí que le puedes ayudar, como el caso que tú acabas de explicar. Yo me he encontrado en algún ocupa también con situaciones parecidas, que también sabía que se tenía que ir, que estaba por necesidad, y le estuve ayudando a encontrar una vivienda. Yo me involucré también en conseguirle un alquiler a un ocupa de una vivienda que yo había comprado. Y al final consiguió alquilar. No se la conseguí yo directamente, pero sí que la persona de contacto, porque no sabía hablar el idioma, la persona que sí que que le estaba ayudando, con la que yo pues estuve buscando ese inmueble, yo le di 4 directrices y a partir de ahí pues resulta que sí que consiguieron el alquiler. Así que bueno, al final también entender un poco qué es lo que necesita la persona adelante y bueno, pues si se lo podemos ofrecer y todo el mundo sale ganando, pues mejor que mejor.
Claro, sí, al final si todos ganan, yo creo que evidentemente para nosotros es un negocio, pero siempre con un sentido común, ¿no? No puedes llegar aquí a arrasando, ¿no?
A base de palos, ¿no? No sé si. Genial. Oye, has hablado antes del co-living, que me ha llamado la atención. O sea, ¿qué es? ¿Una operación que comprasteis y lo convertisteis en un co-living? ¿Cómo es esa operación?
A ver, te cuento. Para nosotros es una de las operaciones que, aparte, en rentabilidad, los números son muy buenos. Pero quizás no estamos tan orgullosos por la rentabilidad que por el proyecto en sí, ¿no? Era un edificio que compramos, era un edificio en Carabanchel. Nosotros compramos la zona residencial y el bajo lo compró una conocida marca, ¿no? de restauración. Compramos y eran 5 viviendas, ¿no? Era un edificio de 3 plantas, 5 viviendas. Bueno, pues al principio, ¿Qué opciones hay? Pues hacer las 5 viviendas, reformar las 5 viviendas, venderla una a una o hacer un co-living, ¿no? Total, que nos pusimos con el proyecto y hicimos un co-living de 24 habitaciones. La verdad que todas exteriores, muy, muy bonito. Y luego teníamos todas las zonas comunes, eran nuestras, ¿no? El que compró el local se quedó con el local y ya está, pero toda la terraza era nuestra. Y bueno, y le empezamos a dar servicio, ¿no? Pues hicimos una terraza chill out, un gimnasio, una zona de barbacoa. Y la verdad que nos quedó un proyecto súper chulo. También tengo que decir que nosotros no conocíamos el mercado del co-living. Entonces, como hacemos siempre, ¿quién conoce el mercado del co-living? Esta persona. ¿Quién es el mejor? Esta persona. Pues una persona que colaboró con nosotros durante todo el proceso, que fue parte del equipo durante ese proceso, pues fue el que nos enseñó también lo que demanda el sector del co-living. Y bueno, creo que el proyecto salió bien porque nos lo compró una empresa, o sea, porque nosotros lo pusimos en marcha, lo llenamos el co-living en alquiler y luego ya vendimos como la unidad de negocio, ¿no? Ya el co-living funcionando. Y nos lo compró, pues te diría que la empresa que más habitaciones puede tener en Madrid nos compró el co-living, con lo cual eso nos dijo que habíamos hecho las cosas bien, ¿no? Porque llegó, nos lo compró funcionando y la verdad que muy contentos. Si quieres te puedo contar un poco números, pero
sí, ya te digo, de hecho te iba a preguntar también, sí.
Lo que nos gustó un poco el proyecto, ¿no? Que fue un proyecto muy bonito, de coger un edificio antiguo, o sea, que esas posibilidades no se veían a simple vista, ¿no? Tú veías cinco viviendas, ¿no? Pues dices, bueno, cinco viviendas, cinco unidades juntas, bueno, bien. Ahí le dimos esa vuelta de tuerca y ese aporte de valor, que es lo que te comentaba, que al final es lo que nos gusta de los proyectos. Y en cuanto a números, pues bueno, fue una rentabilidad de más del 50, del 51% bruto en 6 meses, no llegó a 6 meses desde la compra. Nosotros lo compramos en diciembre y lo vendimos a finales no, principios de mayo, finales de abril, principios de mayo, ya no recuerdo bien. Fue una operación de 6 meses, desde compra a compra. La inversión fue de 1.080.000 y lo vendimos en 1.620.000, con una rentabilidad del 50% y la verdad que muy bien.
¿Y si hubieses hecho viviendas individuales, las estimaciones eran de beneficios inferiores o eran
inferiores?
Eran inferiores.
Inferiores, sí.
O sea que además.
Quizá, o sea, a lo mejor asumen más riesgo en hacer un co-living, porque bueno, es un co-living en una zona. A ver, la zona estaba muy bien porque ahí cerca hay un hospital muy grande para jóvenes trabajadores, hay también para estudiantes. Bueno, al final se alquiló mucho a joven trabajador y a estudiantes, mitad y mitad. Pero hay más riesgo, ¿no? Porque al final ya tienes una unidad, ¿no? De la otra manera tienes 5 unidades que, bueno, puedes ir vendiendo una, otra, puedes ir recuperando capital. Ahí es todo en una unidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vimos que tenía bastante sentido. Como te he dicho, no conocíamos el sector del co-living. Lo que hicimos fue formarnos junto con una persona que sabía y participó en el proyecto, evidentemente, con sus honorarios, pero bueno, en ese sentido creo que hicimos bien, porque al final todo lo que inviertes luego tiene su retorno, ¿no? Y eso para nosotros fue una inversión en una persona que tenía el know-how del co-living.
Muy interesante esa reflexión y entender cómo pensáis o cómo trabajáis, ¿no? Porque muchas personas dirían, ostras, me voy a buscar yo la vida por mi cuenta y me ahorro esos honorarios, ¿no? Y puede ser que al principio tenga sentido, ¿no? Que seas bastante Juan Palomo, pero llega un momento que tienes que empezar a asociarte con gente mejor, ¿no? Porque es la forma de llegar a ese buen resultado como el que llegasteis. Lo has comentado, no, pero solo para confirmar, acordasteis un fee, ¿no? Y a cambio de que os asesorara durante el camino, ¿y ese fue el acuerdo o cuál fue el acuerdo?
Sí, sí, fue el acuerdo, fue un fee sobre la gestión del co-living. Entonces, ese fee, si la persona o el inversor que nos comprara, había como dos fórmulas. Se quedaba con la gestión de él, pues seguía cobrando ese fee. Y de esta forma, como al final vendimos y era una empresa que tenía una gestora propia, con lo cual no necesitaba de su gestión, pues al final ese fee fuimos nosotros que le aumentamos incluso el fee por haberse salido de esa operación, ¿no? Y siempre y cuando, o sea, incluso pagamos más de lo que habíamos pactado en un principio, y creo que él estuvo contento y preparado para otro proyecto que venga en adelante. Al final,
Y
nos
otra
gusta
clave, no,
siempre.
dime, dime. Perdón, que te he
No, nos
cortado.
gusta
Adelante.
siempre que la gente que colabore, que forme parte de nuestro equipo, ¿no? O que se sienta parte de nuestro equipo. Porque al final es la única fórmula de que se alineen los intereses y que todo vaya en la misma dirección, ¿no?
Sí. Disculpa que te he cortado, pero como va la imagen un poco lenta, a veces me da la sensación que habías acabado. Y quería destacar ese punto también para la gente que nos está escuchando, la forma de pensar también de un inversor que le van bien las cosas, que muchas personas dirían, oye, he acordado este fee, te pago, qué bien, ¿no? Te da el trabajo. Pero llegar a pensar de, oye, esto es lo que hemos acordado, pero al final las cosas han ido de otra forma y te voy a pagar un poco más, ¿no? A mí me ha ido bien, pero a ti también te ha ido mejor de lo que esperabas, ¿no? Y seguramente la sensación que se ha llevado esa persona es, oye, qué bien, ¿no? Me encanta hacer negocios con ellos, a ver si me vuelven a llamar, o incluso se podría dar el caso de que a esa persona se le aparezca una operación delante y se acuerde de vosotros y
Claro.
os diga, oye, ¿no os interesará eso, ¿no? Dejar ese buen sabor de boca a las personas hace que luego aparezcan negocios, ¿no? Que los negocios surjan con mayor facilidad y a veces a los inversores les cuesta pensar en ese largo plazo y es como, ahora voy a dejarle yo estos no sé cuántos miles de euros. Porque
Sí,
sí, cuando no estaba dentro del acuerdo, ¿no? A veces
y
cuesta
cuando
eso.
puedes mejorar ese número final, ¿no? Pero como bien dice Germán, para nosotros cuando hablamos con gente, colaboramos con gente, sobre todo pensamos en el largo plazo, ¿no? Porque al final una operación puntual, bueno, pues puede estar bien, pero sí que nos interesa siempre, casi siempre relaciones a largo plazo, ¿no? Porque yo creo que un poco la clave de poder mantener el negocio, ¿no? Porque al final este es un negocio de personas y necesitas contar con las personas y que las personas cuenten contigo y se acuerden de ti. Oye, que salga algo, ah, pues mira, voy a llamar a David o voy a llamar a Paco, voy a llamar a Álvaro, que se dedican a esto y que estoy contento con ellos y ellos conmigo, ¿no? Y hay una relación, ¿no?
Sí.
Para nosotros es clave, eso sí que lo tenemos muy claro desde el principio, ¿no? Y al final yo creo que es lo que nos hace, porque aparte nosotros, como nuestra estrategia es rotar capital, necesitamos muchas operaciones, ¿no? Pues si fuera otra estrategia más rentista, bueno, pues al final no necesita estar comprando tantos activos constantemente, ¿no? Pero en nuestro caso necesitamos mucha rotación, con lo cual necesitamos muchos colaboradores, ¿no? No están en nuestro equipo, digamos, ¿no? Pero contamos con ellos como si lo fueran.
Muy bien, sí, lo de la rotación de capital, que lo has comentado varias veces, yo siempre me gusta destacarlo también porque mucha gente no lo entiende, me sorprendo, veo inversores que tienen cierta experiencia y no entienden la importancia en el flip, ¿no? En las operaciones de compra, reforma y venta, que tiene la rotación de capital. A veces se aferran ahí a ese 40% que tienen en el Excel y se están el doble de tiempo para venderlo. Cuando si lo hubiesen rebajado, oye, en 4 o 5 meses salen y se van a por otra y al final, anualizando, no hay color, ¿no? Es como, me sorprende eso. Me parece muy evidente, pero creo la necesidad de destacarlo, y veo que tú lo has comentado varias veces, porque obviamente entendéis que el juego de este tipo de inversión es ese, es rotar el capital cuantas más veces mejor, obviamente buscando el equilibrio de la máxima rentabilidad posible, pero sobre todo que el capital rote, ¿no? Entonces, ese es el juego.
Nosotros en nuestro Excel, si vieras nuestro Excel que trabajamos a diario, o sea, hay varias columnas, rentabilidad, tal, pero una de ellas es el tiempo medio de compra y venta, ¿no? De entre notaría y notaría, ¿no? Entonces, ese tiempo medio para nosotros está en uno de los puntos más visibles, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace tener siempre eso presente, ¿no? Porque entendemos que vale, que un 40, todos queremos un 40 o un 50, como en este caso. Pero bueno, pero 3 20
Son más.
suma más que un 40, ¿no?
Sí. Oye, y te quiero preguntar por esa cifra. No sé si la puedes decir o decir por dónde se suele mover. Desde notaría a notaría, ¿cuánto sueles tardar en operaciones normales? Ya entiendo que hay operaciones que se pueden salir de la norma, como la segregación esa que comentabas, que a lo mejor
Sí,
requiere más plazos, pero una operación normal de flip que hay que comprar, reformar y vender, ¿eso cuánto tiempo lo habéis llegado a
vale,
optimizar?
pues el primer año estaba en 90 días, este segundo año estaremos en unos 100 días, una cosa así, unos 100, 120. O
De
sea,
notaría a
nosotros
notaría, ¿eh?
compramos de notaría a notaría. Compramos, reformamos más de 2 meses y medio. Te estoy hablando de un piso medio,
Estándar,
60
estándar, sí.
metros,
Pero
una cosa
reforma
estándar.
integral, entiendo, ¿eh? Reforma integral.
Reforma integral. Bueno, de hecho, por ejemplo, te cuento el último caso. y más o menos van todas ahí, un poquito arriba o un poco abajo. Nosotros compramos el 20, casi 26 de abril. Empezamos una reforma de un ático de 60 metros. 60 metros más terraza, unos 90 en total. 2 meses y medio la reforma. Hemos firmado arras ahora y escrituramos a primeros de septiembre. Eso sería para nosotros un tiempo medio, 3, 4 meses de notaría a notaría. También, insisto, el perfil del activo que estamos comprando ahora no necesita tanto tiempo entre arras de compra y escrituración, porque no necesita esa financiación en ciertas zonas. Entonces, ese mes, a lo mejor, de financiación, ahí nos lo estamos ahorrando.
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista. Qué bien. ¿Y el tiempo de reforma? ¿Cuánto tardáis en hacer una reforma integral?
2 meses y medio.
2 meses y medio.
Dos meses, la que menos, tres, la que más, hablo en un piso medio.
Sí. ¿Y comercializáis antes de terminar la reforma con renders quizás o os esperáis a que
No,
esté?
hacemos con staging normalmente y comercializamos una vez que tenemos ya la vivienda totalmente terminada y lista para visitar.
Eso quiere decir que si estáis 2 meses y medio para hacer la reforma, incluso 3, y vendéis por poco más de notaría a notaría, significa que el día siguiente de la compra ya estáis reformando y que se suelen vender muy rápido. Ya me has dicho antes una clave que a mí también me gusta mucho y también la aplico, a que vendéis por debajo de mercado para vender más rápido y potenciar esa rotación de capital. Entiendo que eso os permite vender rápido, pero estáis vendiendo, no sé si tienes calculado el tiempo, muy, muy rápido, ¿no?
Sí, en torno a 15 días, así solemos tener ya
Muy
oferta.
bien.
Aquí hay dos factores: una, estar por debajo de mercado, y otra, si estás igual que el mercado, tu producto tiene que ser más atractivo.
Sí.
No hay más, ¿no? Por ejemplo, este ático no estaba por debajo de mercado, pero sí que, bueno, el mercado del ático sabes que es muy reducido, con lo cual hay menos competencia, pero sí que a igualdad de condiciones, nuestro ático estaba por encima de lo que se estaba ofertando en cuanto a servicios, calidades, diseño, con lo cual eso es lo que nos permitió que después de 3, 4 o 5 visitas, oferta. Bueno,
Sí,
la primera
de...
hubo oferta que rechazamos, pero luego una de las siguientes visitas, oferta que no cubría nuestra rentabilidad. Y a otra cosa.
Muy bien. De hecho, te he ido haciendo estas preguntas porque veo muchas similitudes en vuestro modelo y el nuestro. De hecho, los últimos 12 meses, ahora lo estaba calculando rápido, entre plantas bajas y áticos, plantas bajas con grandes terrazas, hemos hecho como 10 viviendas y la música me suena bastante a la que estás diciendo tú. Y nos encontramos, y ahí va la siguiente pregunta. En un problema, ¿eh? De hecho, solemos vender por debajo de mercado, pero nos encontramos con ese problema, problema, bueno, en esa situación, que seguro que os encontráis vosotros, es cuando queremos tasar qué precio de venta vamos a tener ese activo, comparamos y sabemos cómo lo vamos a dejar, entonces vemos que no hay comparables, porque o bien no hay áticos y si los hay, el nuestro claramente destaca por encima de los otros, entonces es un producto único lo que vamos a ofrecer nosotros, ¿no? Y es como que le aplicas tus factores de corrección. Pero es difícil establecer esos precios porque al final, si una persona está buscando ese producto, es que no hay otro. O sea, obviamente no le vas a poder cobrar el triple de lo que podría ser el mercado, pero hay un rango ahí que, bueno, estar un poco sujeto a que te venga la persona que lo está buscando, ¿no? Que últimamente tenemos la suerte de encontrarla, a lo mejor es porque, bueno, como no hay producto, esa persona pues aparece, ¿no? Pero vosotros,
Sí.
¿cómo hacéis todo ese proceso de
Vale.
valoración de un producto que es único?
Ahí te doy la razón totalmente. De hecho, el ático fue nosotros en nuestro cuadro Excel, compramos aquí y nuestra esperanza de venta es aquí, ¿no? Pues bueno, salimos muy por encima al final de ese primer análisis que fue la compra. ¿Por qué? Por eso, porque empezamos a comparar y no había comparables. Había cosas similares, pero no eran igual, ¿no? Porque la terraza a lo mejor no era de esta forma, él tenía dos baños, el nuestro, el otro no. Bueno, no había comparables porque hay muy poco. Con lo cual, luego, por ejemplo, ahí Paco también empezó, cuando ya vio un poco el producto terminado, quizás nuestro análisis era muy conservador, vamos a tener que subir, también Álvaro, así, yo quizás era algo más conservador de salida de precio. ¿Qué hicimos? Colaboradores que tenemos, APIs que trabajan con nosotros de la zona, que no lo iban a vender ellos, porque nosotros los comercializamos nosotros, y ellos lo saben. Le damos otro tipo de negocio, por la compra de activo y demás. Entonces llamamos, oye, ¿te importaría visitar y hacer tu valoración y tal? Al final somos gente que colabora con ellos normalmente, ¿no? Eso no lo hace una API que no trabaje con ellos. Con lo cual fueron allí y nos dieron su valoración, que estaba ya muy por encima de lo que nosotros teníamos previsto. Con lo cual eso nos hizo pensar, oye, nos podemos dejar mucha rentabilidad encima de la mesa. Y ahí le dimos una vuelta y salimos por encima. Y bueno, y la oferta se acercaron a lo que salíamos, que está muy por encima de lo que íbamos a salir. No hubiéramos dejado mucha rentabilidad encima de la mesa.
Sí, de hecho, nosotros lo que solemos hacer para... Obviamente también hacemos como vosotros, hablamos con inmobiliarias de confianza que les damos otros negocios, que con las que solemos, oye, pues cuando tengo alguna inmueble que quiero vender y no vaya a comercializar nosotros, pues se lo doy. O sea, siempre tengo algún negocio, les suelo dar y al final ya tenemos una relación casi de amistad. También les solemos consultar, oye, honestamente, ¿tú qué crees esto, no? Y una forma que solemos hacer es salimos por encima de nuestros precios de los que creemos que tienen sentido, pero con una cintura bastante flexible de, oye, vamos a salir, vamos a testear el mercado y según responda, rectificamos rápido. O sea, a lo mejor la primera semana o segunda, si vemos que ha habido visitas y que, oye, que todos salen soplando por el precio, pues seguramente alguno ya pone una oferta encima de la mesa y puede ser incluso por encima de nuestros precios que habíamos puesto incluso en el escenario optimista, ¿no? Y nos hemos encontrado con eso, que a veces en menos de 10 días, oye, una reserva, pues a lo mejor te hacen una oferta del 5% por debajo de ese precio que ya lo has hinchado un poco más, pero que está por encima del que tú habías estimado. Y también nos ocurre que nos damos cuenta que somos muy prudentes, pero creo que al final es como hay que hacer estos negocios cuando hay la incertidumbre se dispara, ¿no? Pues si no hay comparables, no puedes establecer un precio objetivo o muy objetivo de venta. Es como, bueno, yo puedo establecer un precio con algo que es peor, pero el mío es mejor. No sé cuánto de mejor en dinero, ¿no? Pero es un poco difícil, ¿no? Cuantificar eso y más vale ser prudente y luego, oye, disparas y si al final pues, te has quedado en prudencia, pues mejor, mira, esa rentabilidad de más que te llevas.
Sí, sí. Bueno, ahí me recuerda mucho a nosotros, ¿no? Nosotros salimos por encima, en este caso muy por encima, pero con esa cintura, ¿no? Porque al final, si llegan ofertas que están por encima de tu valor optimista, y al final tenemos esa cintura de también pensando, insisto, en esa rotación, es decir, si ya tengo otra inversión y necesito el capital, oye, pues tienes esa cintura de vender, aceptar la oferta y tener ese dinero trabajando en otro sitio, ¿no?
Muy bien, David. Oye, pues súper interesante todo esto y te quería preguntar, ¿estas oportunidades dónde las encontráis? Entiendo que es Paco el que principalmente está ahí a pie de calle encontrando esas oportunidades, pero ¿de dónde le salen? ¿En portales? ¿En bancos, fondos, contactos que le llaman? ¿Dónde encuentra todo eso?
Vale. Bueno, Paco es el que principalmente está en la captación. Y bueno, tú conoces a Paco y Paco es una persona que al final trabaja muy bien esto, tiene capacidad de conocer a personas, de ir conociendo a personas y de ir generando esa confianza, ¿no? Porque al final los contactos están bien, pero luego hay que generar esa confianza y al principio pues, cuesta un poco que te hagan caso, ¿no? Hay mucha gente que va a inmobiliaria y luego no te hacen caso. Ya Paco tiene mucha experiencia y sobre todo su red de contactos ya de nivel inmobiliario y buenos es muy alta, ¿no? También tenemos otro contacto que fue el que nos ayudó sobre todo al principio en un fondo de inversión que trabaja con fondos y nos trajo muchos activos. Cosa que en fondo tú sabes que muchas veces hay listados por ahí que están muy quemados y tal, pero esta persona trabaja muy bien esos fondos y la verdad que sobre todo el primer año comprando chalet ocupado nos trajo muchísimas operaciones, ¿no? Pero al final, insisto, esto es un negocio de personas y hay que ir conociendo personas y generar esa confianza y que ellos vean en nosotros también esa relación a largo plazo, ¿no? Porque al final todos queremos las tres P's, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿no? Y un ARPI está acostumbrado a que le llegue todo el mundo y que le pida eso, ¿no? Pero luego tiene que haber algo en ti que te llame a ti y no llame a otro, ¿no? O porque al final, claro, todos pedimos lo mismo. Entonces, bueno, al final, pues esa seriedad, nosotros, por ejemplo, alguien que conocemos nos presenta algo que puede ser que no salga ni una ni a la que hace 20 y no ha salido ninguna, pero en eso somos serios porque hacemos un análisis, si te lo rechazamos, te lo decimos por qué, cómo es nuestro análisis, ¿sabes? En ese sentido, esa persona se siente incómoda, como diciendo, mi trabajo, yo le he presentado esto, ellos han hecho tu trabajo de vuelta. Y bueno, y eso va creando una conexión y una confianza que llegará el momento que haga ya la primera operación con él y ya empiece la rueda a girar, ¿no? Pero sí que es importante darle ese feedback siempre cuando alguien te presenta algo y gastar tu tiempo en analizarlo y si lo rechazas, el por qué lo rechazas, cómo, y entonces la gente te ve en ese sentido serio y empieza a presentarte más oportunidades, ¿no? Creo que es un poco la clave.
Genial, David. Sí. De hecho, es algo que hemos repetido en otras entrevistas, ¿no? Que mucha gente, bueno, es la típica pregunta, ¿dónde sale todo esto? Y al final es lo que has destacado tú antes, de que es un negocio de personas, se trata de ir trabajando esas relaciones y, oye, de golpe te aparece un muy buen contacto, como has dicho, del fondo y te empieza a suministrar cosas y dices, ostras, qué buen filón tengo aquí, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba construyendo mi cartera de inmuebles en alquiler, tenía una persona de dentro de un fondo. Que es que me pasaba unas cosas y era espectacular. Yo pensaba, bueno, casi me construyó media cartera esa persona. Luego llegó a, no sé qué pasó en una reestructuración que tuvieron en la empresa, liquidaron a toda esa gente y ahora pues empezaron, luego ya colaboraron, ese fondo colaboraba con inmobiliarias, ya no tenían personal propio y perdí directamente el
Claro, ya
contacto de esta
perdiste eso.
persona. Y bueno, pues me tuve que buscar otras fuentes, ¿no? De que me suministraban propiedades. Pero recuerdo que hubo una época que, bueno, me entraban desde allí. Me entraron un montón de muebles y era como, bueno, perfecto, vamos a explotar esto y obviamente a cuidar a esa persona y a tenerla contenta,
Claro.
porque esa era la otra. También seguramente me lo traía a mí porque yo sabía que yo buscaba ese producto y si encajaba yo me lo quedaba. O sea, era como, venga, firmamos, firmamos, firmamos. Y era como rápido, rápido. Y también, bueno, se lo ponía fácil, ¿no? Y yo creo que también
Sí.
esa persona valora eso. Bueno, pues la verdad que es súper interesante todos estos puntos y te quería preguntar también por la parte de las reformas, que es otro momento doloroso de todo inversor. Cuando analizáis una oportunidad que os llega, oye, Paco encuentra algo, vamos a visitarlo, no sé si te llama a ti como arquitecto, quién hace esa valoración de la reforma, pero entráis allí y ¿cómo salís con un presupuesto para poder hacer los números y saber a qué precio podéis ofertar para comprar? O sea, ¿cómo estimáis esa reforma?
Vale, bueno, muchas veces, por ejemplo, Paco hace un análisis previo, ¿no? Que ya, bueno, va teniendo experiencia, pero normalmente yo salgo, voy a la visita, tomo nota de las cuatro cosas importantes y luego valoramos, a ver, yo ahí parto con un poco de ventaja en ese sentido, porque ya, bueno, ya voy teniendo unos años, llevo casi 20 años haciendo proyectos y reformas, con lo cual ya puedo tener un precio bastante cercano a la realidad. Luego hay que ver si hay algo que sume, pues si hay algo estructural o hay algo que nos pueda sumar, pero nosotros tenemos ya un coste medio de reforma y valoramos a priori con ese euro metro cuadrado de reforma, más o menos. Salvo que luego sean ya cosas un poco más específicas, que sí que me hago yo un presupuesto. Bueno, un técnico que en este caso soy yo y me hago unas mediciones más aproximadas y un presupuesto. Pero nosotros tenemos un euro metro cuadrado que la verdad que es no solemos fallar. Podemos ir un 2-3% arriba o abajo, pero siempre lo hacemos así, con un euro metro
Entiendo
cuadrado.
que eso para viviendas estándar, tipo 70 metros, 2-3
Sí.
habitaciones, que vais a hacer la reforma integral y que más o menos lo cambiáis todo, ahí es donde os funciona ese precio metro cuadrado que tenéis estipulado, ¿no?
Exactamente.
¿Podemos
Luego,
saber
si
un
son.
rango? ¿Podemos saber rango más o menos de dónde se mueve?
Sí, podemos saber un rango. Nosotros estamos entre los 650 y 700 € metro cuadrado. IVA incluido.
Muy bien.
También, a ver, está un poco bajo, seguramente haya gente que diga, pues, está muy bajo o está muy alto. En este caso, nosotros hacemos la reforma, es decir, en este caso yo me encargo de coordinar oficios. Es decir, no contrato a una contrata que luego me hace todo. Es decir, yo contrato al de la albañilería, contrato electricidad, carpintería, uno a uno, ¿vale? No contrato a uno que subcontrata luego abajo, ¿no? Que al final ese margen también, pues en este caso, de momento lo estoy llevando yo, salvo que, bueno, el día de mañana si crecemos más, pues seguramente tengamos que contar con esa contrata que luego a su vez con subcontrate, pero yo hago contratación uno a uno.
Muy
Con lo
bien,
cual ese margen.
de hecho a mí no me parece barato, pero entiendo que lo digas y que seguramente es barato para poner en contexto para la gente que nos escuche, porque a lo mejor alguien empieza a hacer números. Primero, estáis operando en Madrid, que ya es más
Madrid.
caro. Estáis operando en barrios más bien premium, ¿no? Antes hablábamos de una operación, tenéis en barrio Salamanca y bueno, estáis en buenas zonas, con lo cual la reforma que tenéis que hacer exige unas calidades y unos acabados también, pues que vayan acorde al precio de venta, ¿no? Al final no puedes pretender, pues, jugar en primera división con jugadores que no son de primera, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que también todo eso hace que lo vayan careciendo y dentro de ese contexto, estos precios que nos has dicho son baratos. Entonces,
Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, el ático, pues estamos hablando de una inversión de más de 700.000 euros, ¿no? Entonces, alguien que se gasta eso en un ático de 60 metros, las calidades no pueden ser unas calidades medias ni bajas. Porque al final no te lo compran a lo mejor por eso, ¿no? O sea, que tienes que estar siempre acorde a un poco a la zona que estás haciendo, ¿no? Igual que en Barrio Salamanca, este piso de 500 metros, pues no puedes ir a unas calidades bajas porque no te lo comprarían al precio que queremos vender, lógicamente.
lógico, sí. De hecho, yo en vuestro lugar seguro que haría exactamente lo mismo, o por lo menos haría cosas similares. Para que te hagas una idea, para poner en contexto, el ático que acabamos de vender, lo vendimos hace 2 días, se ha vendido por 173.000 euros, con una rentabilidad espectacular, ¿eh? Te digo, no sé, así sin hacer números, entre un 50 y un 60 bruto, con lo cual, unos números muy buenos, pero claro, no tienen nada que ver estos números con un ático de 700.000, que vamos, que ya lo envidio yo, ya me gustaría esos precios aquí, porque al final, otra de las gracias es que ganas un porcentaje de rentabilidad, pero que en valor absoluto, claro, no tiene nada que ver.
Claro, en valor absoluto, en porcentaje puede ser igual o incluso peor, pero luego en valor absoluto, claro, y cambia un poco los números.
Sí, totalmente. Oye, pues súper interesante toda la información que nos has ido comentando. No sé si, bueno, vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, luego te haré unas preguntas así más rápidas para conocerte a ti. Te quería preguntar, eso sí, un par de preguntas más. Si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿harías algo distinto? ¿Y cuál ha sido tú o vuestro mayor error de inversión?
Vale, pues si volviera a empezar haría algo distinto. Esa es buena pregunta. Yo creo que no, porque al final, sinceramente, yo he llegado a un punto en mi vida que estoy bastante cómodo con lo que hago. Estoy encontrándome cada vez más a gusto con lo que hago y yo creo que es el resultado de mi éxito y mis fracasos anteriores, ¿no? Si lo hubiera hecho distinto, pues a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Puede ser que estaría en otro punto, pero no estaría aquí. Con lo cual no cambiaría nada. Sí que, bueno, por decir a lo mejor un no a tiempo, sí que me hubiera gustado decir un no antes, ¿no? Pero por lo demás no cambiaría nada. Yo creo que estoy donde estoy por todo lo que he hecho anteriormente, ¿no?
¿Ese no te refieres a un cambio laboral, de tomar la decisión de decir, oye, punto final y cambio en ese sentido, o más a hacer ciertas
No,
cosas?
a nivel, o sea, no, eso en ese sentido no, sino a nivel día a día, ¿no? De ese no que a lo mejor siempre me ha costado ser más asertivo, ¿no? Y ese no sí, siempre me ha costado, ¿no? Entonces, al costarte, pues vas postergando ciertas cosas que a lo mejor creía que tenía que haber llegado antes, ¿no? Pero es un no del día a día, no es un no de algo puntual.
Muy bien, vale, pues entendido. Y luego ya, pues como última pregunta, te quería preguntar, que seguro que a lo largo de toda tu trayectoria has vivido experiencias de todo tipo, y no sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso, algo que te haya ocurrido o que os haya ocurrido en esta nueva etapa con los tres socios.
Pues, hombre, después de ya de tantos activos que hemos hecho, pues sí que nos hemos encontrado muchas cosas. Mira, te puedo contar que estábamos hablando antes del tema ocupación, ¿no? Y bueno, fue como la ocupación llevada al surrealismo o al extremo, ¿no? Compramos un activo a un fondo, en total, que vamos a visitarlo, pensábamos que estaba ocupado, pero bueno, el caso que vamos, hablamos con los vecinos, oye, no, aquí hace ya un año y medio que la persona que estaba ya no está, tal. Total, que ya me tomo el contacto de la vecina, tal, oye, cualquier cosa, pues me avisa si ve algo raro y tal. Compramos en notaría, bueno, y dejamos ya, limpiamos todo el piso, porque el piso está bastante bien. Lo dejamos preparado para vender y de repente me llama la vecina, oye, que hay aquí unas personas que quieren entrar y tal, y no sé. Me llama el portero, oye, que quieren entrar y que dice que es suyo y tal. Y yo, ¿cómo va a ser suyo? Total, que me planto allí y era una persona que tenía el piso, o sea, vivía por Ciudad Real, no me acuerdo del pueblo. Tenía el piso de Madrid para cuando iban los fines de semana a Madrid, lo tenía ocupado de segunda residencia. O sea, eso era como ya. Digo, no, porque esto es mío, tal. Así que, bueno, o sea, fíjate, o sea, la ocupación surrealista, ¿no? Como, o sea, una segunda residencia.
Y apuestos, ¿no? Si te pones en su lugar, dicen, oye, si puedo ocupar una vivienda para mí, ahora me apetece una segunda, y oye, ¿por qué no una en la montaña y apuesto?
Joder. Pues así, así, y yo, bueno, pues digo, bueno, ya no nos puede pasar de todo, viendo esto nos puede pasar de todo. Y nada, se lo explicamos y el hombre se fue ahí un poco refunfuñando, ¿no? Pero digo, oye, mira, que esto lo hemos comprado nosotros y que esto, ¿no? Porque aquí vivía, debe ser un familiar hace tiempo, tal, y yo me vengo aquí los fines de semana cuando vengo a Madrid y tal. Digo,
pues al hotel, pues fíjate, venga. Pues, al hotel o un Airbnb.
Cosas curiosas, ¿no?, que te pasan que dices, bueno, que no crees que puedan ser posibles y la realidad pues supera la ficción a veces.
Muy bien, David. Pues muy, muy, muy divertida esta anécdota y está bien para poner también encima de la mesa, ¿no?, la realidad de la ocupación. Obviamente la realidad no es que todos los ocupas tengan una segunda residencia, pero no, hasta dónde se puede llegar.
No, esto lo cuento como una anécdota, ¿no? Que no es la realidad normal, ¿no?
Pero esa filosofía sí que muchos ocupas la aplican en su primera residencia. Quiero decir que al final es como, bueno, tengo una vivienda ahí, pues ¿por qué no? Puedo vivir gratis, ¿no? No digo que sean todos así, pero en buena parte, y si no la mayoría, son ese tipo de ocupaciones que lo hacen más por, oye, me ahorro un dinero, no por tanto la necesidad de necesito una casa, o como has dicho tú, en los casos esos de que vivían allí y al final se ha producido un proceso, una ejecución hipotecaria y bueno, pues siguen allí porque es que no tienen dónde ir y de hecho su casa y sentimentalmente lo sienten así.
Totalmente.
Muy bien, oye, pues llegamos al final y ha habido una pregunta que no te he hecho y me apetece ahora enlazarla con también proyectando hacia adelante, ¿no? Pues quiero preguntar hacia dónde vais, pero también sobre volumen, porque te hablaba también de que me apetecía mucho hablar sobre ti, sobre cómo habéis hecho esa escalabilidad, que hemos hablado a lo largo de la entrevista, pues cómo habéis ido haciendo todo ese proceso. Pero sí que os quería preguntar si tenéis objetivos, si os plantáis cada año decir, oye, el año que viene vamos a incrementar un 50%, ¿vais por volumen de ventas o unidades o cómo establecéis eso? Y no sé si nos puedes decir más o menos qué volumen de operaciones individuales estáis haciendo al año. No sé si esas cifras puedes compartir.
Si quieres te cuento así un poco por encima el primer año, segundo y el tercero que estamos ahora, ¿no? Desde que estamos juntos. El primer año hicimos nuestro objetivo era hacer una inversión al mes. Empezamos en febrero del 2021 y llegamos a las 11 inversiones. El siguiente año era duplicar eso, hicimos 20 llegamos a las, serían 22, llegamos a las 20 operaciones, y en volumen hicimos, nosotros siempre miramos el objetivo siempre en volumen de inversión, no en volumen de facturación. No sé si me explico, o sea, sí. Si rotando ese capital, pues llegar a invertir X una cifra, ¿no? Entonces, el segundo año hicimos 20 operaciones y una inversión de 5.200.000, es decir, no 5.200.000 a la vez, sino rotando, o sea, una vez
Sí.
vendes,
El mismo
vuelve a
euro se ha rotado
reinvertir.
varias veces al año.
Exactamente, ¿no? Y entonces lo cuentas, si lo has rotado 3 veces, lo cuentas 3 veces. Y este año nuestro objetivo es invertir 8 millones. Estamos ya cerca de los 6, con lo cual esperemos poder llegar a cumplirlo.
Todo
Y
apunta a que lo vais a
en
conseguir.
operaciones son menos, porque bueno, hemos comprado, hicimos 2 edificios, bueno, pues son menos operaciones, pero bueno, de mayor, o este vivienda de 500 metros que segregamos en 4, al final es una operación, pero bueno, el importe es mayor, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues
Insisto,
sí,
son
te
ese
agradezco esa
euro
información.
repetidas veces, ¿no?
Sí, te agradezco
Para
esa
invertir.
información porque al final yo creo que también es bueno, ¿no? Poner esas proyecciones. Nosotros nos hacemos esa proyección y vamos cumpliendo también. Es verdad que este año me había marcado un objetivo que era como vuestro primer año, más o menos. Pero bueno, nosotros también tenemos un equipo más moderado y tenemos otras líneas de negocio, con lo cual también nuestro foco tampoco se puede desviar de muchos lados. Pero recientemente hacíamos la reflexión, decíamos, oye, los objetivos están muy bien, pero también hay que saber decir, oye, estoy bien así y al final hemos rebajado un poquito ese objetivo para este año porque estamos abriendo otros proyectos, otras cosas, y es como, hay que saber también ser ambicioso, porque yo también al principio creo que lo has comentado, al principio de todo, cuando te describías a ti, ¿no? De saber pararte un poco a veces en ese, no sé cómo lo has descrito, pero en esa obsesión o esa ganas de hacer cosas, ¿no? No recuerdo las palabras que has usado. Y a mí me suele ocurrir también, pero a veces también me gusta decir, oye, que hay que saborear también lo que has conseguido, que está súper bien, que sí, el perseguir más está muy bien, pero también hay que saber parar y quitarse un poco la venda de, o sea, no solo la venda así, para los que no lo estén escuchando en audio, pues me estoy cogiendo con la mano, ¿no? De que no veo los laterales, pero saber abrir un poco también tu campo visual, ¿no? Para ver todo lo que has conseguido y ser capaz de. Bueno, pues a veces frenar un poco y poder disfrutar también del camino. Porque si solo nos marcamos objetivo, 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 está muy bien porque solemos conseguir objetivos grandes, pero a veces también no disfrutamos del camino. Bueno, una
Sí,
reflexión
sí,
aquí
sí.
que venía haciendo últimamente.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso te comentaba antes que quizás ya estamos en una fase que creo que ha llegado naturalmente, que invertimos en cosas que de verdad creemos que aportamos valor y que la rentabilidad va detrás de eso, ¿no? Entonces, al principio sí que era rentabilidad, rentabilidad, ¿no? Porque al final empiezas y, oye, pues necesitas que esto funcione, ¿no? Lógicamente. Pero ahora estamos en una fase de que la operación nos guste, que el valor que aportamos sea algo diferente y evidentemente la rentabilidad suele ir acompañada de eso, ¿no?
Muy bien, pues muy interesante toda la información que nos has ido compartiendo. La verdad que, bueno, ha sido un placer charlar contigo. Me llevo muchos consejos y muchas ideas también. Sobre todo mi obsesión ahora es rebajar, seguir rebajando esos plazos, que me encanta escucharos y me hacéis ser más ambicioso en cuanto a recortar plazos desde notaría a notaría. En Cataluña tenemos un problema, sobre todo cuando compramos a fondos y bancos, y es que tenemos el derecho de tanteo retracto y eso
De
nos lo
tanteo.
ralentiza por 2 meses en la compra y 2 meses en la venta, pero bueno, al final, quitando eso, pues el resto tendría que acercarse a esos 3 meses. No hace mucho entrevistaba a una persona que estaba en los 3 meses, lo había conseguido optimizar a 3 meses y bueno, tú me has dado cifras cercanas a esos datos y me
Sí.
parece muy interesante. Muy bien, David, pues llegamos al final de
Genial.
la primera parte de la entrevista y me gustaría preguntarte si hay algún tema que no hayamos tratado y, en su defecto, pues si tienes alguna pregunta para mí, quieres aprovechar y si no, pues pasaremos a las preguntas rápidas para conocerte.
Bueno, había un tema que creo que no te he contestado, que es en cuanto al mayor fracaso, ¿no? Que
Muy bien.
creo que no te llegué a contestar, ¿no? Bueno, no lo llamaría fracaso porque al final forma parte un poco del juego de la vida y de los negocios, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, nos metimos en una inversión, no puedo dar muchos datos porque todavía está en marcha. Pero contamos con una persona que iba a gestionar un poco eso y nosotros íbamos a invertir como algo más pasivo, ¿no? Y creo que ahí nos equivocamos porque nosotros somos inversores totalmente activos, ¿no? Entonces, el delegar a una persona, al final eso no ha terminado de funcionar bien, porque al final Nosotros estamos 100% en la inversión inmobiliaria y full time con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, delegamos a una persona y nosotros como éramos como inversores pasivos, poníamos el dinero y poco más. Con lo cual, al final, eso le hemos tenido que dar la vuelta porque no acababa de funcionar. Al final, nosotros nos dedicamos 100% y hemos aprendido que, bueno, que tenemos que hacer con nuestra filosofía y seguir con nuestra filosofía de inversión. Y eso no ha salido mal. Bueno, pues es parte del proceso y lo tomamos como un aprendizaje, ¿no? Simplemente.
Genial, pues
todavía
sí,
sigue en marcha, ¿no?
Es verdad que había esta pregunta que no me había respondido y, de hecho, se me había quedado yo antes. Llevaba un rato dándole vueltas porque había una pregunta que te quería hacer y ahora, al responderme esta, me ha venido a la mente. Y es que en todas esas operaciones, por las 11 o que hiciste el primer año, las 20 y pico y lo que estáis haciendo, ¿en alguna habéis perdido dinero?
No.
Es que es
No,
me imaginaba la respuesta, ¿eh? Me imaginaba la respuesta por la forma de operar. Nosotros tampoco, y de hecho nos quedamos siempre lejos de perder dinero. Normalmente las empresas son al alza. Es verdad que llevamos unos años que también los precios han ido subiendo y entonces, si eres prudente, haces bien los números, te lo tomas en serio y lo haces de una manera profesional y encima el viento sopla a favor, es difícil, ¿no? Eso, pero incluso restando este último factor que no es el que tú controlas, ¿no? Los precios, es difícil incluso a llegar a perder dinero si lo haces todo bien. Ojo, el riesgo está ahí.
No podemos
pero
obviar,
es curioso, cuando hablo con inversores, de hecho con Pau, que es amigo común, de hecho creo que cuando le entrevisté le pregunté cuál es su mayor error y reflexionaba o filosofeaba sobre esto y decía seguramente no haber hecho más operaciones porque el hecho de que no se había equivocado nunca, pero en el sentido de que como eres tan prudente, ¿no? Intentas coger solo las operaciones buenas, ¿no? O pasas muchos filtros y no lo ves muy claro, no entras y es como que te aseguras tanto que es muy difícil que luego salga mal, ¿no?
Sí, a veces si te aseguras demasiado puedes dejar pasar muchas oportunidades, que puede pasar, ¿eh? Que a nosotros creo que nos ha pasado alguna, que hemos querido asegurar tanto que la dejas pasar. Bueno, no pasa nada. Pero, por ejemplo, al hilo de eso, hay una operación que me gustaría contarte así rápidamente, que nosotros compramos un activo y en un barrio en Madrid. Y bueno, de repente hubo un tema estructural en el edificio y se tuvo que parar la obra, ¿no? Y esperar. Con lo cual, nosotros, claro, esperar a lo mejor estamos hablando de un año, ¿no? De esperar hasta que se haga la obra de la comunidad y ya poder continuar con la obra. Con lo cual, no va con nuestro modelo de negocio. Pues, ¿qué hicimos? A través de Paco, que tiene como inversores, que él ayuda también a inversores privados a invertir y le hace pues, personal shopper y demás, pues tenía un inversor amigo que nosotros queríamos pasar de esta operación. Pues, le ganamos, no le hemos perdido dinero, le hemos ganado muy poco, pero ha dado pie a un inversor que es más en rentabilidad. Con lo cual, esa inversión ha pasado por dos fases. Una, nosotros para compra, reforma y venta, que no nos encajó porque el tiempo ya se nos iba en un año y pico, y lo pasamos a otro inversor en el camino que sí que le funciona. Con lo cual, estaba bien comprada porque ha dado para nosotros cubrir gastos y un poquito más, y para otro inversor que entre, que no le importa esperar, ¿no? Entonces, por eso me gusta el mercado inmobiliario, porque da esa capacidad, ¿no? Hay muchas fórmulas para invertir, ¿no? Por ejemplo, a nosotros ya no nos valía porque no estamos ahí. Si hubiéramos estado en otra fase, nos lo hubiéramos quedado en rentabilidad porque es un activo que está en Tetuán, una zona de Madrid que se puede encontrar bastante rentabilidad. Y a este inversor le ha servido para eso, con lo cual todos hemos ganado en el proceso y se ha cambiado el modo de inversión de ese activo. Pues en vez de aquí no funciona aquí, pues pasamos a otro. Y lo hace otra persona porque nosotros no estamos en ese negocio. Entonces yo creo que eso también da una visión un poco interesante de lo que puede ser el mercado inmobiliario, ¿no?
Y antes comentabas la operación de co-living que vendisteis y lo vendisteis a un inversor que seguramente sabe muy bien lo que está haciendo. Vosotros llevasteis vuestro margen. Ese inversor seguro que estuvo encantado de comprar esa operación, que tiene un montón de... Me has dicho que seguramente es pues, la persona o la empresa que más habitaciones tiene en Madrid, ¿no? Y que es una persona que sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? Que seguro que saca muy buenas rentabilidades y aún así os compró algo que vosotros vendíais sacando una muy buena rentabilidad, una excelente rentabilidad, como os he explicado antes, y al final...
Está claro, está
perfecto.
Claro. Él le va a sacar la rentabilidad a ese número de habitaciones, sabe perfectamente qué rentabilidad le va a sacar. Y y le entra en su modelo de negocio, con lo cual al final da para esos distintos modelos, ¿no?
Genial, oye, pues ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista y te voy a hacer algunas preguntas muy rápidas para conocerte a ti. La primera es que nos recomiendes un libro.
Un libro, pues, mira, voy a recomendar un libro que a mí me sirvió. Se llama Hábitos Atómicos. No sé si lo conocen.
Sí, de hecho, creo que lo tengo por aquí detrás y lo leí
lo tienes,
este
¿no?
año, lo he leído a principios de año o finales del año pasado.
Bueno, a mí me sirvió porque al final habla un poco de esos pequeños hábitos que al final hace que tu rumbo es en función de esas pequeñas decisiones que tomas diariamente, ¿no? Todos podemos pensar en cuál ha sido nuestra mejor versión, ¿no?, que hemos tenido durante nuestra vida. Y seguramente sabemos cómo hemos conseguido esa mejor versión de nosotros, ¿no? Y no ha sido por un golpe de efecto o que he tenido un golpe de suerte ni nada. Todos sabemos que es porque he ido teniendo unos hábitos, he cumplido ciertas cosas y he conseguido ser mi mejor versión con esos pequeños hábitos, ¿no? Para mí eso es súper importante, ¿no? Ese pequeño hábito que haces todos los días o ese plus que te marcas, ¿no? Oye, pues, o sea, a nivel físico, pues voy a subir las escaleras. Son pequeñas decisiones que vas tomando diariamente que al final es lo que te va llevando a un sitio, ¿no?
Muy bien,
o
pues
hacer esa llamada
apuntaremos.
Que tienes pendiente o, ¿sabes? Cosas de ese tipo que son cosas que parecen insignificantes, ¿no?
Pero que
Pero
en la
que te van
acumulación,
marcando.
¿no?, marcan esa diferencia luego.
Entonces, para mí, ese libro yo creo que lo recomiendo porque puede servirle a mucha gente, pero no hablo solo de temas de inversión, ojo, yo creo que a nivel personal, ¿no?, que esos pequeños hábitos nos ayudan.
Genial, pues buscaremos el enlace y lo dejaremos por aquí abajo del libro. La segunda pregunta es, ¿un grupo de música o un cantante?
Vale, no soy muy melómano, pero grupo de música, U2, siempre. Siempre me ha gustado, he ido a conciertos, tal, siempre. Y a nivel español, digo, por hacer, siempre me ha gustado los piratas. Ya tengo una cierta edad, he pasado de los 40, ya a lo mejor hay gente que no escucha, que no sabe ni quién es. Pero sí,
Genial.
Siempre me ha gustado.
De hecho, yo sé quiénes son, pero ahora sí, seguro que hay alguna canción que me la pones y digo, ah, sí, pero no te sabría decir
Seguro.
ninguna
Por
canción.
eso, tú eres bastante más joven que yo, entonces.
Muy bien, pues lo dejaremos anotado por abajo y ya sí, la última pregunta, y aquí totalmente interesada, recomiéndame un restaurante que no me pueda perder.
Pues en Madrid, te voy a recomendar en Madrid. Me gusta mucho probar restaurantes, pero te voy a recomendar uno que para mí es un sitio especial. Se llama 13, se escribe con Z, ¿vale?
¿Vale?
Y es de un chico que lleva, de hecho, este ha sido su 13 aniversario y que nos invitó al aniversario. Es un chico que se le ocurra muchísimo, tiene un equipo buenísimo de gente joven, con ganas y la verdad es una experiencia diferente. Así que anótatelo que te gustará.
Pues perfecto, lo buscaremos, lo dejaremos anotado y además sí me lo apuntaré. De hecho, en el próximo mes tengo que ir a Madrid. De hecho, voy a menudo y me encanta tener esa lista porque así puedo ir tirando de ella. Y de hecho, Paco me recomendó también algún restaurante que tengo ahí en la lista. Oye,
Vale, pues además me pilla cerca de casa, así que si estás por allí me llamas.
Pues os aviso porque además tengo que ir a hacer varias cosas cuando vaya el próximo mes y os aviso y pues si podemos cuadrarlo, pues comemos un día.
Perfecto.
Llegamos al final ya de la entrevista. Bueno, con todo lo que nos has contado, pues seguro que mucha gente pues o te querrá contactar o os querrá ofrecer alguna oportunidad o no sé, algún tipo de negocio. No sé si quieres compartir algún contacto, alguna red social o prefieres mantenerte en perfil bajo, pues también sin problema.
No, sí, nosotros hemos creado una marca, ¿no?, de nuestra. Se llama Le Bon Properties con B, Le Bon. Y bueno, y correo, si quiere contactar a alguien, tenemos un correo que se llama contacto@lebonp.com. Lebonp acaba en NP de Pamplona.
Vale, genial. Si me mandas la dirección y el mail para que no nos confundamos al escribirla, yo lo dejaré anotado aquí en la descripción
vale,
de este capítulo y así la gente, pues si os quiere contactar directamente, pues que pinchen ahí y lo tendrás más fácil.
Y en Instagram pues tenemos nuestra página, que ahí que compartimos prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Nosotros creemos mucho en pues bueno, lo que haces tú, ¿no? El compartir las cosas que haces, ¿no? Y yo creo que a mí me ayuda cuando gente como tú o como otras personas que comparten lo que hacen, siempre me ha servido, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta compartir todo lo que hacemos, ¿no? Porque creemos que si le puede servir a alguien, oye, pues vale la pena.
Muy bien, eso es un círculo que al final seguro que se vuelve también a favor vuestro y al final, pues yo también creo que el hecho de compartir me ha beneficiado mucho más a mí incluso de lo que yo pueda haber ayudado. Así que creo que es bueno hacerlo y animo a mucha más gente a hacerlo. Pues llegamos al final de la entrevista y lo único que deseo es que hayas estado cómodo y te lo hayas pasado bien a lo largo pues, de la última hora, hora y media que hemos estado charlando. Y pues nada, pues cuando quieras, esta es tu casa y te invitamos de nuevo. Muchas gracias, David.
Muchas gracias, Germán, por invitarme. Para nosotros es un honor que nos siga y que te acuerdes de nosotros.
Genial. Hasta luego.
Chao.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.